Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, en este partidazo que se emite a caballo entre Madrid y Riad, la capital de Arabia Saudí, donde el miércoles tenemos ese clásico entre el Madrid y el Barça. En el clásico que no está Bale, no es noticia que no esté Bale, pero Miguelito, que le sigue doliendo la espalda y tiene pinta esto de que va para largo, ¿no?
Bueno, esto es un expediente X, Juanma, ya no sé qué decir. A mí no me llegan buenas noticias cuando pregunto por Bale en Valdebebas. Incluso me llega alguna sospecha de que profesionalmente no está a la altura. Yo creo que la semana pasada ya Ancelotti no se muerde la lengua, le empieza a lanzar andanadas. Recordemos que dijo la semana pasada que no estaba lesionado, pero que tenía molestias, y luego remató en la previa contra el Valencia diciendo que no podía empujar al 100% porque le dolía la espalda. Así que Bale se queda fuera de la Supercopa. Recordemos que lleva 25 partidos consecutivos, 25, sin jugar con el Real Madrid, y lo que yo tengo claro es que para esa repesca de Gales, para el mes de marzo, seguro que va a estar a tope.
Joder, es heavy. Y luego lo de inscrito Ferran Torres. Han ampliado el contrato de un tití, Elena, al que querían echar, y le amplían el contrato para hacer la artimaña de repartir el sueldo en más años, se le baja el 10%, y con esa artimaña se puede inscribir a Ferran Torres.
Sí, ojo, eso, Juanma, no quiere decir, y lo voy a subrayar, que Umtiti se quede en el Barça en el mes de enero.
Claro.
De hecho, fuentes muy cercanas al jugador y también fuentes del Barça me insisten en que siguen trabajando conjuntamente para buscarle una salida en forma de cesión ahora en este mercado. Si llega un club con un proyecto deportivo interesante donde Umtiti tenga minutos pensando en el Mundial. El problema es que por mucho que Umtiti esté dispuesto a salir y que el Barça y sus agentes conjuntamente le busquen una salida, es que no ha llegado ninguna oferta consistente. Por eso se ha tomado esta decisión de ampliar su contrato hasta 2026, es decir, lo que hacen es rebajar el sueldo, su ficha, firma 3 años más de contrato,
vamos,
y el año y medio que le quedaba...
Un 10% creo, ¿no? Se lo han bajado.
Sí, un 10%, pero bueno, es que piensa que es uno de los sueldos más altos de la plantilla.
Que gana lo mismo que Lewandowski,
Se ahorra mucha masa salarial el Barça.
Gana lo mismo que Lewandowski, no es una broma, ¿eh? Claro.
Es uno de los defensas mejor pagados del mundo.
Sí.
De la historia,
no te lo digo en broma, ¿eh? En una entrevista, es que no me acuerdo ahora mismo si fue Genes o Rummenigge, dijo que Lewandowski, su sueldo era igual que el de Umtiti. O sea, que no estoy vacilando.
Es uno de los defensas en el top 5 mejor pagados.
Del mundo, ¿no?
Y en el top 5 de los que menos juegan.
Yo te digo
Europa.
Una cosa.
Qué gran
buena operación.
Toda esta gente a Bartomeu tenía que adorarle, pero de
partida. No, le adoran. Claro. Le adoran.
O sea,
no, que no lo
digan. ¿Cómo fueron capaces de criticarle?
Sí.
Si les hizo ricos a todos.
Hay que decir que Umtiti
se le pidió eso.
Antes del Mundial era un gran fichaje. O sea, en Barcelona preguntabas y todo el mundo estaba encantado con Umtiti.
Decían que por fin habían fichado un buen central.
Sí.
Ya, hombre, pero ganar lo mismo que Lewandowski, no sé.
No, es un escándalo.
Es decir, es un central al final, es un central.
Pero todo vino después de ganar el Mundial porque él, hombre, ganó el Mundial, hizo un Mundial espectacular. Que es cuando se opera, ¿no? No fue aquella...
No se operó para jugar el Mundial y se rompió tal y como acabó el Mundial.
Claro, pero...
Pero ya había amarrado la renovación antes del Mundial.
Claro,
¿no?
hizo un Mundial una temporada brutal.
Le hizo sufrir al Barça, porque el club no quería que se fuera al Mundial de Rusia de 2018 sin renovar, y Umtiti sabía que tenía la sartén por el mango y le hizo sufrir al Barça antes de firmar su ampliación y mejora de contrato.
No hay discusión, o sea, Umtiti es un jeta de manual, pero hay que reconocer que era la única opción. Es decir, hoy el Barcelona no renueva a Umtiti. Lo que hace hoy el Barcelona es conseguir inscribir a Ferran Torres. Y es el daño colateral
en
una operación que puede sonar...
Inscribir a Ferran Torres y, perdona, David, lo que también quieren hacer es darles ficha del primer equipo a Nico y a Gavi para que Xavi no tenga problemas a la hora de confeccionar la alineación. Y eso, para eso también era necesario liberar masa salarial. Lo que me dicen ahora en el club... Es que, bueno, Mateo Alemany está aquí en Arabia Saudí y lo que están haciendo es papeleo y ahora buscarle salida a Yusuf Demir, que seguramente volverá al Rapid de Viena, para generar todavía más espacio y poder inscribir también a Nico y a Gavi.
Es que no había otra opción, es decir, es que a Umtiti no lo quería nadie y al precio de Umtiti, me refiero al salario, todavía menos. Es decir, han conseguido diferir el pago, le renuevas y le amplías el contrato, pero consigues con la rebaja salarial y extendiendo su contrato que la ficha de Umtiti ahora, por ejemplo, sea asumible por según qué equipos de Europa. Es decir, pero, ahora,
bueno,
ahora Umtiti le quedan...
un 10% menos tampoco es asumible, ¿eh?
Sí, sí.
O una
ahora
parte
Umtiti,
de la ficha, a
Umtiti
David, le quedan, le pueden pagar una parte.
Que sí, a Umtiti ahora le quedan unos 3 millones por temporada, que se puede asumir. Es decir, lo que va a hacer Umtiti es ganar lo mismo.
¿Cómo 3 por temporada?
Hombre, es que a Umtiti le amplían el contrato, pero va a acabar cobrando lo mismo, ampliando el contrato, que lo que le quedaba por cobrar en 2 años.
Vale, él no pierde dinero.
Claro, él no pierde dinero, pero el Barcelona hace que el dinero que le tenía que pagar en 2 años...
Difiere el pago, muchísimo.
Si eran 12, ahora es 3 por 4.
Y ahora, ojo, Umtiti es un jugador, económicamente hablando, amortizado. Es un jugador con el que no cuentas y es un jugador al que quieres colocar para que él acepte la rebaja al 10%, le tienes que ampliar el contrato y de esta manera puedes conseguir que el Olympique de Lyon, me lo invento de turno, pueda asumir el salario de 3 millones de euros, que más o menos es lo que va a cobrar a partir de ahora Umtiti.
Esa es la forma positiva de verlo. La otra es que tenías un problema con Umtiti que se acababa en 2023, es decir, el año que viene, y ahora se acaba en 2026.
Sí, pero
o sea,
Dani,
te vas a tener que comer a Umtiti
porque no
muchos
hay opción.
Más años.
Es lo que te digo, hoy el Barcelona no celebra su renovación, celebra que inscribe a Ferran Torres.
Ya, pero no hay opción, pero lo que querían hacer ellos no era eso, no, era renovar a Dembélé. Dembélé no
resumen,
querido.
Dani, el piso que tenías que pagarlo en 10 años lo vas a pagar
claro,
en 20.
Claro, claro, entonces vas a pagar.
Pero es la misma cantidad y tienes un chalet que es Ferran Torres.
Sí, claro, no, pero claro, yo prefiero olvidarme y quitarme encima el piso y claro. Es decir,
pero Dani, para que se vaya, para que salga Umtiti, tienes que conseguir que algún equipo le pague su salario a Umtiti. Y el que tenía sin esta renovación y mejora de contrato o ampliación de contrato, era imposible, es que no se acercaba aquí ni Perry, nadie quería ver ni en broma Umtiti. Y con el salario,
es que no se ha acercado nadie hasta el momento. Vamos a ver si a partir de mañana llega alguna oferta con esta renovación a la baja de Umtiti. De momento, en el club no ha llegado ninguna oferta a ningún equipo.
Esto que ha hecho Mateo Alemany, que se está vendiendo como una genialidad y qué creativo y tal, a mí no me parece muy diferente de lo que hacía Bartomeu, que es diferir el pago en más años. Se lo hizo a Piqué, sí, a Sergi Roberto, no sé qué. Entonces, no me parece una
por
obra
favor,
de arte tampoco.
Yo de momento lo que no ha hecho Mateo Alemany son las barbaridades que ha hecho.
No, hombre,
Bartomeu.
Claro, se lo faltaría.
O sea, lo que está haciendo es arreglar en tuertos.
Es trampear.
Claro.
Pero es lo mismo.
Fíjate con qué material trabaja Mateo.
Diferir la deuda, que es muy difícil diferir la deuda, lo está haciendo.
Lo que han hecho todas las empresas que han tenido problemas en la crisis económica, que debían 1.000, iban al banco y decían, mira, te voy a deber 1.200, pero en 30 años, en vez de...
Pero es patadón para adelante, Juanma, claro. Eso es patadón para adelante, o sea, es un problema para mañana, quiero decir, sí. No es
Fouto tiene noticias, espera un segundo, que Fouto quiere decir algo sobre este asunto. Fouto, perdón.
Ver, no, no, simplemente apuntar que si tú difieres un contrato y le amplías las temporadas, que no te amplía el límite salarial. Que lo importante de esta operación es la bajada.
Sí, sí,
de
sí, 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 porque han rebajado el 10%
claro, es que
necesario.
Es
no, que han rebajado un 10% que junto a lo que se ahorran con Coutinho les permite inscribir a Ferran Torres.
Pero que lo
no
que
es
no
el
vale,
diferimiento.
Pero que lo que no vale en el control de la liga es voy a ampliar el contrato de este jugador y difiero lo que va a ganar. No.
Me parece
lo importante de esta operación para el que se ha podido inscribir Ferran es la bajada.
Sí,
que a mí en la liga hoy me la comparaban un poco con la operación de Piqué. Esto es lo que hizo Piqué.
Sí,
Piqué se bajó el sueldo.
¿Ves? Pues lo
esto
lo
es
que
similar
te
a
yo.
Eso.
Exacto.
Sí, pero una cosa, Piqué solo bajó bastante más del
10%. Bastante más,
sí. Sí, bastante más. Pero ayer contó Elena que para inscribir a Ferran era, ¿cuánto? 2 millones era muy poco. Con lo cual, si ganaba muchísimo Umtiti, pues si han bajado un 10% le llega.
Es que a lo que se ahorraban con lo de Coutinho les faltaba más o menos el 10% que se ahorró Umtiti para poder vender a Ferran.
Lo de Coutinho sí que me parece un gran acierto o un gran trabajo de Mateo Alemany y tal, pero
sobre todo de Steven Gerrard.
Y de Steven Gerrard, sí. Uh-huh. Pero lo del es que esto es un milagro, es una... No, la gracia, o sea, la genialidad hubiera sido bajarle el sueldo a Umtiti en los mismos años o quitarte encima a Umtiti, pero diferirlo, acababa el 2023 y lo renuevas hasta 2026. No, pero si lo renuevas hasta 2026...
Pero Dani,
yo sigo pensando
que material está trabajando... Mateo Alemany, está trabajando con
además Reynoso. Es que es el último recurso que te queda para tratar de...
Claro. Y puedes vender a Umtiti antes de 2026.
Yo es que creo que lo van a intentar colocar, ¿eh? A Umtiti ya.
Ferran cada día vale más, ¿eh? O sea, vale 55 más 10 en variables más comerte a Umtiti hasta 2026. Ese es, de momento es el coste.
Pero que Dani, que a lo mejor lo venden antes, hombre.
Sí.
lo venden, ¿no? Lo pueden ceder.
O lo colocan, o lo ceden, sí. O sea, se lo
la idea que tienen en invierno y en la que trabajan, insisto, conjuntamente, es en una cesión de Umtiti hasta final de temporada.
Claro, porque lo que buscan es uno que comparta el gasto.
Claro,
la ficha.
La ficha.
Bueno, y tiene esa
y como bien dice Elena, es más fácil encontrar uno que pueda compartir conmigo la ficha si tú le has bajado un poquito el sueldo, aunque se lo hayas diferido. Bueno, claro, es que si no, lo tienes ahí todo el día metido.
El clásico es el miércoles a las 8 de la tarde. ¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Que pita Munuera Montero, jienense.
Que de momento no ha viajado el presidente Florentino Pérez.
Es el del famoso penalti de Vinicius. ¿Os acordáis de aquel penalti que el juez de línea?
Sí, de todo que José.
¿Todo ok?
Todo que. Entonces, buen árbitro. ¿Qué te parece los datos de Pedro Martín?
Buen árbitro.
Muy bien.
Los datos de Pedro Martín.
No le ha gustado.
Era Montero, pita
no,
el
no le ha gustado el apunte a Futo.
No. Un poco no, más catalán.
¿Seguramente
ha sido
el morro o qué?
Está gracioso.
Seguramente
no
tendría otros partidos por qué recordarle que ese.
No, pero me lo ha pasado Pedro Martín y mira, lo están viendo mis compañeros. Me ha dicho, di esto, yo lo estoy diciendo.
Munuera Montero pita el clásico y Cuadra Fernández pita el otro partido entre el Atlético Madrid y el Atlético de Bilbao. Y la final, no va a ser público el árbitro de la final hasta el viernes, pero el árbitro de la final, sea ¿cómo? Cual sea, esto lo digo para todos los trompeteros de Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. No
¿hay
vaya
trompeteros,
a aparecer
perdón, ¿hay trompeteros en todos los sitios?
No, sí. en todos.
Bueno, acaba de coger peña la trompeta, ¿eh?
Pero todos.
En esta tertulia no hay ninguno presente.
Trompeteros, tamborileros, todos. Lo digo porque el viernes se va a hacer público y vamos a decir, ya han puesto este para que nos perjudique. No, está decidido sin saber la final. Sin saber la final está decidido. Así que, atención, trompeteros de España, en la final la va a pitar Sánchez Martínez.
Ah, Madrid.
Ese va a ser el árbitro de la final.
Madridista.
Es preventivo. Sea
todo que José Luis.
Muy bien, así me gusta.
¿Cómo están? Todos de la cabeza.
De la cabeza,
sí. Oye, ¿Gil Manzano no la pita al final?
Otro Madrid.
Gil Manzano estaba hoy en el Español, hijo.
Ah, digo, ¿no? ¿Cómo está?
No, es que hay varios árbitros élite que se marchan el sábado a lo del Mundial de.
Para cerrar con Riad. Sí. Que han ido Peña y Javi Gómez también a Riad. Lo que pasa es que como juegan el jueves el Atleti y el Athletic, pues claro.
Están aquí tocando la trompeta.
Están ahí tocando la trompeta.
Libre, Peña.
¿Cómo? ¿Qué tal, Peña? Juanma? Buenas noches.
Hombre,
era Peña.
Javi Gómez, ¿qué tal?
No, perdona. No, que soy el más joven, yo no.
No, por eso, tira.
Bueno, pues ¿qué tal?
Javi Gómez, que por cierto, no sabe la alegría que se han llevado aquí en el hotel cuando se han enterado que no venía Antoñito Ruiz, porque no te imaginas lo que se van a ahorrar en el buffet. Claro.
Sí. Antoñito,
una cosa,
por alusiones, Antoñito.
Buenas noches a todos. Yo también os echo de menos.
¿Te duele lo que estás oyendo?
¿No ha ido Antoñito?
No, me duele no haber ido, porque ya tenía el visado, tenía mucha ilusión. Había
sí, las dietas sobre todo.
No, las dietas me da igual. Yo hace 34 años que esta profesión la concibo como un regalo
claro
divino.
Que sí, claro que sí, Antoñito.
Y no medio de vida.
Por eso no las cobras, ¿verdad, Manu?
Claro, yo las cobro porque es un protocolo de la empresa y no quiero. Sí. Contra la empresa.
Porque les parece mal. Es que a la COPE le parece mal que no las cobren.
Exacto. Si pudiera prescindir de ellas.
Hermano, no te imaginas cómo te echamos de menos, sobre todo Javi Gómez.
Bueno, me ha llamado gente, amiga mía de la expedición del vuelo, que sí. Efectivamente me ha echado de menos. Y yo los echo de menos.
Mucha gente.
Sí. Antonio, la habitación más grande era la tuya, ¿eh?
Sí, es verdad.
Doy fe porque me había tocado.
Una vez que no voy,
de verdad, me había tocado a mí.
Siempre me toca la más pequeña. Siempre me toca la peor.
Igualita que la de Lleda.
Tú vete al cuartucho.
En los 6 mundiales que he hecho con Manolo siempre me tocaba el cuartucho.
Pues la mía es igual de grande que la de Sergio, ¿eh?
Sí. Claro. 6 mundiales ya, ¿eh, Antoñito?
6 ya.
Sí, claro, 6
ya,
el de Qatar. De Qatar será el número.
¿Vas al de Qatar seguro ya?
Sí, seguro.
Me gusta la humildad que nunca lo
si
recuerdas,
no das,
¿eh?
Si no das positivo.
No, ya no. Salvo que entre otra cepa.
Otra cepa.
Ya,
ya no. Es lo claro. Eso.
Una cosa.
Incluso sin dar positivo, igual tampoco vas.
Hombre, antes del Mundial de Qatar va a estar un mes sin salir de casa.
Eso tenlo claro.
Yo tengo un amigo mío que me llevó de Madrid al COI con las ventanillas bajadas porque pensaba que así no cogía el coronavirus. Luego, cuando llegó la hora de comer, se quitó la mascarilla y se puso morado.
Miguelito.
Delante de 10 o 12, pero ya en ese momento
hay que tomar precauciones.
Y él dijo que...
Sí, pero míralo, ahora dentro de la habitación ya sin precauciones.
Ahora ya aquí está dentro de la habitación sin precauciones, ha comido delante de todo el mundo,
se ha
quitado la mascarilla en el avión y se ha puesto púo, pero...
Que me siento cómodo entre vosotros.
Oye, Dios no lo quiera, pero si alguien del equipo diera positivo estos días allí en Arabia,
no
que
va
es que
no va a dar aquí. Nadie positivo.
Oye, eso te iba a decir una cosa, Juanma, yo mañana voy a hacer una PCR a las 8:30 AM en el centro de salud próximo a mi casa.
Esperamos aquí, tranquilo.
Si doy negativo, y me pone un vuelo privado a la compañía.
No, te vienes en el vuelo de la Leti. Si a Ali que no le importa, te vienes en el vuelo de la Leti.
Nos ha dicho Laporta que si quieres ir con Ferran y con Pedri.
También no me importa, llevo tortas.
Vale, vale.
O Florentino en su vuelo privado.
Vale.
Oye, ¿yo me vuelvo o qué?
No, tú te quedas.
Ah, vale, vale.
Bueno, Javi, Javi Peña.
Disfruta del viaje, Javi.
Contad algo que justifique vuestra presencia en Riad.
Porque empiece Peña.
No, bueno, pues que el Atleti va a realizar mañana un último entrenamiento en Lezama. A las 10, la expedición rojiblanca tiene prevista su salida desde el aeropuerto de Loyu a la 1 del mediodía. Un grupo del que no va a formar parte un vencedor que ayer sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda. A la espera de conocer la convocatoria, Marcelino tampoco va a poder contar con Yuri, Villalibre ni Capa. Y Juanma, me llega una noticia ahora mismo. Me dicen que mañana, además del plano en el hotel, a Manolo Lama le van a entregar las llaves de Riad, de la ciudad, por la presentación que ha hecho.
Me gusta.
Vale.
La voy a llevar yo.
Sucia Gómez. Y polvorienta.
Gómez.
Llaves de oro.
Gómez.
Hola. Nada,
¿cómo
te cuento?
Dale la lista, Javi.
Es que estoy escuchando la música, ¿eh? Sí, ya está la música arriba.
Cuando dicen cómo se pierde aquí por Roberto.
Es lo que tiene la radio, Javi, que a veces se puede hablar por encima de la música.
Música y tal. Nada, bueno, el Atleti, mañana el último entrenamiento a las 11 de la mañana allí en Madrid. A las 3 de la tarde, hora española, vuelan y se alojan además en el Hotel Rafal Marriott de aquí de Riad, que es una de las torres más altas. El miércoles ya la rueda de prensa telemática, porque van a ser todas las previas telemáticas de todos los equipos y el pospartido sí que va a ser presencial. Y de la convocatoria, lógicamente, no va a estar Antoine Griezmann, que sigue lesionado. Savic, me cuentan que está ya en la recta final de la recuperación y que la idea es que viaje. Todo el equipo, lógicamente, pendiente del último PCR, mañana tendrá los resultados. Y con respecto al último partido de Liga, recupera a Jiménez, recupera a Suárez y vamos a ver qué pasa con el sistema, porque el 4-4-2 le funcionó en este inicio de año contra el Rayo y el Majadahonda y el otro día contra el Villarreal fue un desastre y tuvo que recurrir al sistema de la temporada pasada.
Muy bien, pues perfecto el sonido, ¿eh?, que nos da nuestro técnico Sergio Jiménez desde Riad en Arabia Saudí. Gracias Elena, gracias Peña, gracias Javi Gómez, gracias Miguelito y el capitán del barco Manolo Lama. Ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo.
Otro muy fuerte y un abrazo para Erin.
Oye, Fouto.
Dime.
Dice David Sánchez que le aseguran que Sánchez Martínez no pita la final.
A ver, Sánchez Martínez era el elegido para pitar la final. Uy. Soto Grado, cuarto árbitro y el VAR, Iglesia Villanueva y Alberto Las Rojas. Si Sánchez Martínez está lesionado y no puede llegar, pues la pita a Soto Grado.
Vale.
Ya está, pero claro, es que van a esperar. Es que esto hasta el viernes no es público.
Vale, perfecto.
Pero hay que esperar porque ahí sí hay un milagro y se recupera.
Pues vale, aclarado queda.
Yo está, esperaría.
Está Hugo Ballester en Valencia. Hola, Hugo, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y Antoñito también para completar la información de Bas con el Atlético de Madrid y el lateral izquierdo que quiere ya el Atleti. Primero, desde COPE Valencia, ¿qué es lo que habéis contado hoy, Hugo?
Lo hemos contado este mediodía, Juanma, acuerdo total Atlético de Madrid-Bas. Me cuentan a mí, pero no es oficial, no está confirmado hasta 2024 y con un traspaso al Valencia de en torno a 2 millones de euros. Bas, hay que recordar, terminaba contrato en junio tras 4 temporadas en el club. Este verano pidió salir. El Valencia rechazó una oferta de 1 millón de euros del Olympique de Marsella por él y por el camino le ha presentado 2 propuestas de renovación que el futbolista ha rechazado. Se quería marchar del Valencia esta temporada. Así que el Valencia acepta la oferta del Atleti y en cuanto encuentre un recambio, lo hemos contado en COPE también, el Valencia busca un central y 2 medios centros, se hará oficial la operación Bas Atlético de Madrid.
¿Antoñito?
Sí, está todo dicho, ¿no? Lo ha contado muy bien Hugo. Yo he preguntado esta tarde en una fuente cercanísima al señor Atlético de Madrid, he preguntado para ver cuándo lo hacían oficial, ¿no? Sabiendo que todo estaba arreglado, como hemos hablado con Hugo, como me contó él esta mañana, y mi única obsesión era saber cuándo lo iban a hacer oficial, y efectivamente a mí me confirma lo que ha contado Hugo, que es que el Valencia le ha pedido que hasta que no encuentre un recambio para Bas no se puede hacer oficial por el Atlético Madrid, pero esa misma fuente cercana al señor Atlético Madrid me ha dado otra noticia, y la noticia es que además de Bas, digo además de Bas porque en Twitter hay algún tarugo jurásico, sí, algún tarugo dáctilo jurásico que se confunde, ¿no? Entonces, además de Bas, el Atlético Madrid busca un lateral izquierdo para este mercado de enero. No sé si es conveniente o no, no sé si lo necesita o no, no sé si lo tiene a tiro o no, pero lo que busca el Atlético de Madrid, la dirección deportiva, es un lateral izquierdo, además de meter a Bas.
Vale, pues gracias Hugo, gracias Antoñito.
Un abrazo
vale.
Grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es pues baratísimo, ¿no? 2 millones de euros.
Ya, pero acaba contrato.
Claro,
ya,
pero contrato. Sí, sí, lo entiendo, pero me sí. parece regalado, vaya.
Ya, pero son 4 meses lo que le queda ahí. Si dicen que no es tan primordial, pues dinero que ahorras de ficha, dinero que se...
Pero es buen fichaje, es buen jugador, ¿eh?
Sí, sí. Tú lo sabes.
Sí, sí, estaba en el Celta, por eso. Por eso. A mí siempre me ha gustado mucho más.
Por eso, por eso. ¿Cuánto pagó el Valencia al Celta por él?
No me acuerdo, pero más, ¿eh? O sea, bastante más.
Sí, no, eso seguro. Si no,
el Atleti, entre la venta de Trippier y esta compra que hace barata, pues mira, tiene un remanente también ahí para el lateral izquierdo. Lo que yo dudo es si... Claro, es que Trippier quería irse. Yo creo que el equipo sale debilitado en lo deportivo, en lo económico no.
6 millones, me dice Hugo, que pagó el Valencia por...
Sí, puede ser, sí. Más, no me acordaba cuánto, pero sabía
claro, es que
más.
Daniel Vaz cumple 33 años, ¿eh? Todo lo que le saca el Valencia es... Es ganancia.
Sí, sí, yo entiendo, pero me parece una operación... O sea, para el Valencia está bien y para el Atleti redonda.
Es buena operación.
Joder, por 2 millones te llevas a un futbolista que te va a ayudar mucho.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo se te ha ido Trippier, no tienes muy claro a quién fichar, por 2 kilos traes a Vaz, te conoce la Liga Española, compite a buen nivel, joder, me parece un fichaje espectacular.
Oye, por cierto, antes de cerrar con el Atleti, ¿os acordáis de la historia de la semana pasada de la camiseta de Griezmann firmada que le tenía que llegar a la niña Jimena, sí, de 11 años, sí, sí, de Sanabria?
¿Le llegó? Sí.
Le llegó la camiseta. Qué y a nosotros libre. Este audio.
Hola, Juanma, soy Jimena, la chica de la camiseta de Griezmann.
Qué rica.
Soy una de tus mayores fans. Te doy muchísimas gracias a ti y a Griezmann. A Griezmann por el regalazo que me dio por Reyes, de su camiseta firmada y 2 postales del Atleti firmadas también. Para mí eso vale más que el oro. Y yo, como buena colchonera que soy, voy a seguir creyendo con coraje y corazón en el Atleti.
Ole,
feliz año y muchas gracias. Y, por cierto, me gustaría mucho que hubieses ganado tú solo el premio de MasterChef Celebrity.
Esta niña sí que es oro.
Esta niña es un encanto. Pues nada, Jimena, ahí está la camiseta de Griezmann. Y darle las gracias a Griezmann, que es el que tiene el mérito. Detallazo de Antoine Griezmann y del Atlético de Madrid. Sí, señor. Mañana se termina la etapa de Álvaro Cervera al frente del Cádiz. Lo va a anunciar Manolo Vizcaíno a las 11:30 de la mañana en una comparecencia en Cádiz. Rubén López, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Te he escuchado a las 8:30 decir con contundencia que estamos hablando del mejor entrenador del Cádiz.
Sin duda. Lo dice así las estadísticas. Es el entrenador con más partidos de historia del Cádiz. Cogió este equipo en 2015 casi desahuciado en segunda división B, lo metió en segunda. Consiguió un playoff de ascenso a primera, no pudo ser, y lo mantuvo 3 años seguidos en segunda en la zona alta, lo metió en primera división y el año pasado en primera pues repitió la clasificación, la mejor clasificación histórica del Cádiz en primera en su historia, decimosegundo. Ya no solamente por las estadísticas, es por la unión que tiene con la gente, es un símbolo del Cádiz Club de Fútbol, por tanto, estamos en unas horas muy tristes para el Cádiz Club de Fútbol, para la institución, para la afición, y solo hace falta echar un vistazo a las redes sociales cómo están ya despidiendo al GAFA, al entrenador, a Álvaro Cervera, como así se le dice, al GAFA, y ponemos fin a una etapa gloriosa de este club. Es verdad que la situación del equipo...
Yo creo, Rubén, que él se lo ha puesto fácil a Manolo Vizcaíno, en el sentido de que cuando da la rueda de prensa después del partido de Pamplona, dice, hay que cambiar cosas, y a lo mejor yo soy el primero que hay que cambiar. Es un poco como que él entendía ya la situación. Yo creo que se lo ha puesto un poco en bandeja, ¿eh?
A ver, está claro que el Cádiz, la forma de jugar del Cádiz, que en todos estos años ha sido la misma, ¿no? Que uno no es fácil de aplicar, o los jugadores creen en el estilo y en la forma, o es muy difícil. Y este año, él lo ha dicho ya más de una ocasión, veía que el equipo no, que el vestuario no era el mismo de la temporada pasada, que el equipo no terminaba de hacer lo que él pedía en el campo, y en un estilo como el del Cádiz, defensivo, en el que tienes que trabajar mucho, correr mucho, si no llegan los resultados... Los jugadores empiezan a dudar, y por ahí está una de las claves del porqué del equipo. También, evidentemente, el nivel de la plantilla. Puede venir aquí, que ya digo, ojalá el que venga, que va a ser Sergio González, el ex del Valladolid, levante esto. Pero ahora mismo el Cádiz tiene unas carencias de plantilla brutales que Álvaro Cervera, en las últimas temporadas, en segunda y también el año pasado en primera, ha sido capaz de duplicar, triplicar el rendimiento de una plantilla muy pobre. Y este año el Cádiz no ha mejorado en nada. Y lo ha intentado, lo ha luchado, lo ha peleado, y, como decimos, se pone fin una etapa gloriosa del Cádiz, de un entrenador que era muchísimo más que un entrenador, Juanma. Es que el lema del Cádiz Club de Fútbol, la lucha no se negocia, es de Álvaro Cervera. Y lo que representaba el entrenador lo tienen los aficionados, y por eso decimos que son horas muy, muy complicadas para el club y, sobre todo, para su gente, para la afición.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que os vayáis y de que llegue el kilómetro 42 con Chema Martínez, que es un fenómeno, ¿qué ha hecho Chema Martínez este fin de semana, Joseba?
El campeonato de España de raquetas de nieve, el campeonato de Europa, perdona, de raquetas de nieve, ha sido quinto entre un grupo de participantes de ni más ni menos 1.200. Campeón de Europa de su categoría.
Europa, ¿eh?
Sí, sí, campeón de Europa. Y además, y por equipos, España ha conseguido la medalla de oro también.
Flipante, flipante. Estamos de nuevo en Arabia Saudí, ahora en otra zona. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú estás muy lejos de los del fútbol?
Yo estoy en casa, tengo que decirte. No estoy en
Las Rozas. ¿Estás en Las Rozas?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿volviste?
He vuelto. Sí,
me tienes
sí.
desconcertado, pero si estabas allí el otro día.
Estaba, sí, sí, pero bueno, el viaje duraba lo que duraba y he tenido que volver.
Vale,
tengo
bueno.
que decirte que sí que he estado en Riad y no se veía ni un cartel del
Supercopa.
Torneo. Sí, uh-huh. de la Supercopa, no se veía absolutamente nada. Uh-huh. Sí, no sé si los aficionados locales lo están viviendo demasiado, pero bueno, son las cosas del dinero. Uh-huh. Esta gente está organizando absolutamente todo. Entonces,
¿y al Dakar cuánto le queda?
Al Dakar le quedan 4 días. 4 días nada más. Ahora mismo está el Dakar en Wadi Adabasir, que es la puerta del cuarto vacío. Es la zona la zona donde no hay prácticamente nada. Esta vez iban a ir a ese cuarto vacío, pero al final no han ido, como fueron el primer año en 2020 en Arabia Saudí. Y hoy ha sido un etapón absolutamente maravilloso, con unos 100 y pico kilómetros de dunas que eran estupendos, y luego en el que ha pasado muchas cosas, en el que ha tenido pinchazos Sebastián Loeb, y en el que ha hecho desde la vuelta, desde el kilómetro 50, ha estado en Alatilla rodando con dos ruedas motrices, es decir, solo le funcionaba la tracción delantera. Al final ha sacado 7 minutos Loeb a Alatilla, y luego... Audi ha estado francamente bien porque han ganado la etapa con Ekström, segundo Peter Hansel, cuarto Carlos Sainz, pero hoy me quedo sobre todo con la gesta que está haciendo Joan Barreda. Joan Barreda está corriendo con la clavícula rota, está con la clavícula, ha cambiado su postura de conducción para poder acabar las etapas, pero es que hoy se le ha caído la moto encima y ha visto cómo se le movía la clavícula y ha estado rodando con una mano, y aún así solo ha perdido 10 minutos, está quinto en la general a 15 minutos de la cabeza, le cuesta hasta andar del golpetazo ese peor otro día, y esto era lo que decía nada más acabar la etapa, sobre todo cuando le preguntan ¿cómo está la clavícula? Bueno, pues esto es lo que dice Joan Barreda.
Bueno, aguanta, la verdad es que ahí en la caída he notado que otra vez se volvía a salir y durante unos minutos ha dolido muchísimo, tenía que conducir con una mano. Pero después, con el paso de los kilómetros, ha ido mejorando. Ahora intentaremos llegar al bivac y seguir recuperándolo, y a ver si mañana podemos salir bastante bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Mañana hablamos. Y la última conexión con Arauz para que nos cuente que Pogacar va a correr la Vuelta a España.
Sí, es una noticia maravillosa, Juanma, porque es sin duda el mejor ciclista del mundo, con 23 añitos, ya sabe lo que es ganar 2 Tours de Francia, y hoy ha dicho que está enamorado de esta carrera y que va a estar en la Vuelta. Y es una noticia maravillosa porque vamos a vivir un duelo espectacular con su compatriota, con Primo Roglic, que ya sabe lo que es ganar 3 vueltas a España y que es una carrera que domina como ninguna, así que cuidadito con este duelo. Pero es que la cosa no acaba aquí, porque otro de los niños prodigios, que es Remco Evenepoel, que tiene 21 añitos, evidentemente no está al nivel que está Pogacar todavía, también ha dicho hoy que va a venir a la Vuelta. También va a venir Egan Bernal, que hace un par de semanas dijo que prefiere ganar una Vuelta a España a su segundo Tour de Francia, porque así sería cerrar el círculo, ganaría Giro, Tour y Vuelta, así que casi seguro también va a estar el colombiano. Y no nos olvidemos además, Juanma, que esta Vuelta, si todo es normal, va a ser la última carrera en la vida profesional de Alejandro Valverde, o sea que yo creo que...
Joder.
Que tenemos
cartel para despedirle.
Sí, escucha, sí, sí. Parece, dicho así, es que es una vuelta flipante, la mejor de los últimos años.
Bueno, sí, sí, mejor que el Tour.
Y mejor que el Tour, justo.
Sí,
Sí, sí. Bueno, en el Tour van a estar casi los mismos que he dicho aquí.
Hombre, claro.
Menos Valverde, que Valverde este año va a acabar aquí. Seguro que Mónica lo sabe mejor que yo. A mí me cuesta pensar que Valverde se vaya a retirar en la Vuelta teniendo un Mundial bonito en Australia como el que al final han puesto. No lo sé, Mónica, eso tú.
Bueno, yo creo que la despedida mejor ante su público es en la Vuelta y luego ya veremos. Con Alejandro nunca se puede decir que no va a correr algo, ¿eh?
Pues sí.
Arauz, ya que estás ahí, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Pues mira, Dan, sobre el tema del Barça, había muchísimos mensajes. Decía un oyente, el Barça es una chirigota. Lo que está haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Es todo un parche detrás de otro. Me da pena ver a un club tan grande en esta situación. Muchas bromas con Bartomeu, pero Laporta va camino de hacerle bueno. Os recuerdo que al menos con Barto, el equipo se metía siempre en octavos de Champions y no estaba a 400 puntos del Madrid en Liga. Estando como está el Barça y estando como está un Titi, es de traca que lo renueven hasta 2026. Luego rajaban de Bartomeu. En cambio, hay un oyente que defiende esta operación. Dice, gran operación de Matteo Alemany y en 2023 el Barça puede romper el contrato unilateralmente. Diferir un mismo pago es un alivio en cualquier economía porque tienes más años para generar más ingresos. Y sobre Arabia, decía un oyente, he ido varias veces por trabajo a Arabia Saudí y de ellas varias a Riad. Es verdad todo lo que dice Lama, no vayáis, es horrorosa, no tiene nada que ver, no hay nada que hacer, no hay ocio, no hay monumentos y es sucia y calurosa.
Joder, ¿cómo? Macho. Madre mía, vaya cuadro que le he hecho a Riad.
Me voy de vacaciones. Este
sí, compañeros, os dejo mirando páginas web para organizar el viaje a Riad de este verano.
Comprar un terreno por allí.
Sí, para comprar un terrenito.
Breakfast.
Un abrazo, tú quédate.
Aquí estamos, Joseba. Aquí estamos.
Gracias. Hasta ahora.
Adiós. Chao.
Chao.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga y llega el quinto mejor europeo de raquetas, no de tenis, ni palas de pádel.
De nieve.
De raquetas de nieve.
Exacto.
Efectivamente. Hola Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas
¿cómo
noches,
se dicen? Chema. ¿Raqueteros o cómo se llama a los que van o con
trompeteros?
Bueno, también. No, raquetas de nieve y sin pelotas. Las pelotas no las tenemos que poner nosotros. Son raquetas de nieve y es una especialidad que descubrí hace 2 años y es increíble. Y he tenido este fin de semana la oportunidad de correr la Chaspolada, que es una carrera que lleva 48 años disputándose. Una afición increíble y este año coincidía que era campeonato de Europa y bueno, yo he tenido la suerte de volver a vestir los colores de la selección, que no os imagináis la ilusión que me ha hecho 10 años después, y he quedado quinto. Hemos quedado primeros por equipos y me he traído 2 medallitas para casa.
Perdona mi ignorancia. Sí. Cuando se corre con raquetas, ¿tienes que correr con otra posición de piernas para que no choquen las raquetas entre ellas? Es decir, ¿tienes que correr con las piernas más abiertas, por ejemplo?
No, fíjate, es diferente la sensación cuando te las pones, pero yo también pensaba que las raquetas era un armatoste que te ponías ahí y te impedía correr bien, pero, o sea, para que te hagas una idea, yo puedo correr a 3:10, o sea, a 20
por
hora puedo
correr.
Puedo correr. Lo único que sí que es verdad que hay veces que si no pillas la nieve compacta, sí que te puedes levantar la rodilla, te puedes dar un pequeño golpecillo con el plástico en la rodilla o en el tobillo. Puede pasar, pero no es lo habitual y se puede correr más o menos bien. O sea, es más la sensación que te da que luego cuando te las pones que no se nota y vamos, que se puede practicar.
Si algún día Joseba, tenés... ¿tú lo has probado?
Sí, he probado. No correr... Puedo correr poquito, pero más andar que correr, sí.
¿Y cómo es? Es que me imagino un pato, ¿no? No sé.
No, porque el juego del pie es el mismo que andando, entonces es el resto de la estructura de la raqueta es la que hace que no te hundas. O sea, que es una sensación bastante parecida, aunque claro, yo imagino que esto requerirá mucha práctica, Chema, porque claro, al principio sí que vas como un pato cuando no sabes cómo se corre.
Son sensaciones raras, pero para que os hagáis una idea, una raqueta puede pesar 320 gramos por pie, más el peso de la zapatilla, que viene a ser lo mismo, 320 gramos, o sea que sí que es cierto que llevas, pues eso, como mínimo 700 gramos en cada pierna. O sea que al final eso, le unes la nieve que se puede pegar en la zapatilla, que se moja, al final te va costando y se nota muy pesado, por eso las distancias en las carreras de raquetas de nieve no puede ser muy larga, porque te fundes, te fundes. O sea, es una sensación de, yo acabé con la garganta quemada, de ir con la boca abierta, abierta, intentando meter todo el oxígeno que podía, y es muy intenso y por eso no son tan largas. Vienen a ser entre sobre 8 kilómetros y, bueno, es totalmente recomendable. Es un ejercicio que se puede hacer, se puede salir a pasear, no se necesita nada más. Las raquetas tampoco son muy caras. Y bueno, es una actividad para que la gente, si va a la montaña, pueda hacer. Y la diferencia está...
Sobre todo, las grandes sensaciones que tú andas encima de la nieve y no te hundes, sí. Claro. Eso es es como si estuvieras, sí, en el agua casi, ¿no? Pues andar, sí, encima, o sea, del agua es una sensación...
Cuando se compite, la pisan un poquito más, pasan una máquina, de tal manera que queda perfecta. O sea, yo te puedo asegurar que el otro día nos ha salido de media, creo, en torno a 3.30, a 17 por hora, toda la competición, con las subidas y las bajadas, que no estaba mal. O sea, que para ser una competición...
Joder, madre mía.
Está muy bien, pero que es muy recomendable, ¿eh? Si os animáis un día que nieve, os voy a llevar a los dos para que nos demos un paseíto, así tenemos la excusa perfecta para que probéis, que yo tengo en casa tres juegos de raquetas, y hay de varios tipos, unas que son más de plástico, y las otras que se llaman de baldas, que son con las que yo corrí, llevo mi propia zapatilla, me puse una ligera de 200 gramos de las,
sí,
que utilizo para asfalto.
Sí, le pones una especie de arnés, sí, sí.
Y va, tienes que hacer dos tratados a la zapatilla para unirlo a la raqueta, y solo va unida por la parte del metatarso, la parte del talón va libre, y sería un poco el más la raqueta como con cuerda, la que podíamos estar acostumbrados a pensar cuando hablamos de raqueta. Y es muy divertido, ¿eh? O sea, si os apetece, vale, algún día con nieve, os suba una
aquí
vueltecita.
En la sierra, sí, en la sierra.
Sí, 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 hay muchos sitios donde las alquilan, aquí en la Sierra de Madrid, por ejemplo. Sí. Bueno, y donde haya,
bueno,
donde
yo
haya nieve, claro.
Una vez vi que en la sierra había también hasta esquí de fondo, o sea, que... Hay gente,
sí, o sea, la montaña da bastante juego. Si hay nieve y luego lo que sea, hoy en día utiliza mucha gente es el esquimo, que es el esquí de montaña, que son las tablas que llevan las pieles de foca, que subes un poco como paseando y luego fijas el pie a la bota y puedes bajar haciendo esquí normal, ¿no? O sea que es un poco donde la gente va ahora. Hay diferentes modalidades y el caso es hacer ejercicio y bueno, hay que aprovechar la nieve en todas sus vertientes. Todo el ejercicio que se puede hacer es maravilloso, y sobre todo el entorno, ¿no? Se disfruta en la montaña de una manera increíble, o sea que...
Oye, las sensaciones, ¿qué? ¿Los nervios, qué? ¿Los recuperaste ahí? Sensaciones de hace muchos años, ¿no?
Sí, eso sí que tengo que reconocer que ha sido casi lo más duro. Tres días antes de irme a la competición estaba como, bueno, como si fueran los Juegos Olímpicos, como si estuviera ante una final, o sea, qué tensión, estaba con ansiedad, tenía estrés, estaba en casa que como más irascible, ¿no? O sea, se notaba que ya no domino pues eso, controlar los tiempos a nivel mental cuando afrontas una competición, y eso lo he notado, o sea que, y de hecho cuando terminó la carrera me vino un poco el bajón después de, ostras, que la tensión acumulada y se nota, ¿no? El querer hacerlo bien, el saber que estás compitiendo con la selección, y todo eso pasa factura, y yo pensaba que ya lo tenía dominado, y qué va, te pones en una línea de salida y otra vez todos esos temores, los miedos que con los que un deportista afronta una competición, pues te vienen, y lógicamente pierdes un poquito ese entrenamiento al que más o menos hace habitual cuando estás en el más alto nivel, y sí que esa ansiedad y ese estrés me pasó factura, y ostras, digo, ¿qué me pasa? Que estoy aquí ahí asustado por una competición, y la realidad es que luego disfruté, lo hice muy bien, estuve compitiendo con los mejores, y joder, es una experiencia maravillosa que me carga otra vez de energía y me prepara para nuevos retos, ¿no? Son pequeñas cosas que hago que al final pues no es lo habitual, no hay un nivel como las grandes competiciones, los grandes eventos, pero a mí esos retos me hacen sentir vivo y luego me llenan de energía, que es de lo que se trata, ¿no? De vivir con energía y haciendo lo que te gusta.
Muy bien.
Así que raquetas para todos, o sea, señor, que...
Y para Maribel Pérez también, ¿no?
Bueno, lo de Maribel ha sido increíble, o sea, todo el mundo recuerda, bueno, muchos de los oyentes, a Sandra Mayers, que era una velocista que en el año 90 dejó el récord de España de 60 en 7 segundos 23, y una andaluza, Maribel Pérez, que con 28 años ha corrido en Antequera en un control, lo ha dejado el récord en 7.21, que es una marca estratosférica, o sea que hacía tiempo, fíjate, uno de los récords yo creo más longevos que teníamos en
indoor, en el más, el indoor el más viejo de todos, sí.
Sí, sí, y vamos, y promete, ahora mismo está de las mejores del ranking, así que yo creo que hay que seguirla, a ver qué es capaz de hacer esta Maribel, que da gusto tener pues deportistas que brillan, no solo fondistas, y vemos que están saliendo pues muchos atletas españoles en diferentes especialidades, y eso yo creo que enriquece y nos engancha a todos mucho más. Y la que ha caído, Joseba, este fin de semana en tu tierra, ¿eh?
Sí, en el Guaibar, lo vi. Joder,
bueno, o sea... bueno, ya sabéis que el cross es una modalidad, una disciplina que practica en España, es el mejor circuito que hay en el mundo de crosses y bueno, llevamos ya avanzada buena parte de la temporada y uno de los crosses más tradicionales es el del Guaibar, que han caído chuzos de punta. Barro es poco y es un cross que si alguien tiene la posibilidad de ver un cross en directo va a alucinar cómo corren, cómo llegan y lo hace mucho más épico, ¿no? Y aquí, bueno, otra vez victoria africana, dando nombres como mujeres y Kimeli y Yevito, que fueron los ganadores. Y bueno, que si alguien puede verlo y probarlo en los crosses no solo es una disciplina que esté abierto para el gran público, porque sí que se necesita un poquito más de entrenamiento, las carreras son duras y no suelen ser tan populares, ¿no? Estas son mucho más profesionales, dedicadas para la élite, pero simplemente verlo, si alguien tiene la oportunidad de ver a un cross, va a alucinar de lo rápido que se corre en los diferentes circuitos y sobre todo cuando hay barro es un espectáculo.
A ver, los tres alimentos más beneficiosos para los runners de esta semana. Ya saben que desde que hemos, de unas semanas a esta parte, está Chema recomendando tres alimentos que son, muy, muy beneficiosos para los que corren, que vienen bien, pues para lo que sea, para prevenir lesiones, para regenerar, para dar energía, para todo. A ver, ¿qué has elegido esta semana?
Pues hoy uno que a mí me encanta y que no puede faltar en mi dieta, que es el jamón ibérico. ¿Qué os parece?
Bien, bien.
Ese, bueno, pues es un superalimento, o sea, que aunque no lo parezca y salvo que seas vegano que no puedas comerlo, pero a mí es un alimento que...
Pero no le quitas lo blanco, ¿no?
Yo me lo como con todo, o sea, con la grasita.
Vale.
O sea, me lo como absolutamente con todo. Es un alimento que no es tan calórico, o sea, tiene 110 kilocalorías por cada 100 gramos, con lo cual no es tan calórico y lo podemos tomar. Luego contiene muchas proteínas, o sea, que en 100 gramos contiene 24 gramos de proteínas, con lo cual es un alimento rico en proteínas. Y cuando hablamos de proteína, pues siempre estamos hablando de recuperación y crecimiento muscular. Así que un alimento indispensable. Y además el 60% de todas las grasas que tiene son insaturadas. Tiene el ácido oleico, que es el responsable de prevenir enfermedades cardiovasculares y sobre todo regular los niveles de colesterol, con lo cual alimento para mí runner total, el jamón ibérico, o sea que sí es ibérico, sobre todo el ibérico que es el mejor.
Vale, luego, la dos.
Este es un clásico, el pollo, o sea que el pollo creo que debe ser el alimento, si no es de los más utilizados por los deportistas, no hay concentración, no hay deporte que no utilice en sus menús el pollo, porque es al final una fuente muy saludable en cuanto a proteínas, tiene vitamina B6, con lo cual todo ese, en la parte, los alimentos contienen complejo B, nos van a ayudar bastante en el deporte, y luego tiene minerales como potasio, fósforo, zinc, y son bastante digestivos, o sea que el pollo es un clásico y como digo, si alguien ve cuando comen deportistas, el pollo es algo que no falla, ¿no? En la dieta.
Ojo, una cosa, claro, el pollo no hay que llenarlo de salsas, es decir, ni de grasa, ni de todo eso, porque claro, al final dices tú, no, me he comido un bocata de pollo, ya, hombre, pero te has comido un bocata con mayonesa, con ketchup,
el pan ya tiene los hidratos,
claro,
al final,
el pan...
Sí. Estamos hablando del pollo como tal, hecho a la plancha, yo le pondría un poco de sal y un poco de limón. Y con eso a mí es un alimento que me gusta.
No, y hay especias que te pueden dar un poco de sabor y que no aportan ningún tipo de caloría. Y que están bien y que convierten que la pechuga de pollo, por ejemplo, sea distinta. O sea, que no tenga que saber siempre lo mismo. Pues juegas un poco con las especias y está, y le das toque.
¿Y el tercero?
Y el tercero, la quinoa, o quinoa, como se dice, ¿no? Una es una semilla que en los últimos años...
Me gusta mucho el calá.
Sí, se ha puesto muy de moda, es una semilla que procede de los Andes y también ayuda a nivel de ganar masa muscular, o sea que lo mismo le gusta al calá por eso, o sea que es un alimento que viene, pues, o sobre todo que estimula ese crecimiento muscular y por eso puede gustarle al calá, hay que preguntárselo. Y luego nos aporta B6, hierro y magnesio, así que es una semilla que la podemos incorporar en ensaladas. A mí, fíjate, me gusta mezclarla con incluso con arroz, la puedo calentar, la puedes tomar de muchas formas y es un complemento para, pues eso, para las ensaladas, si queremos comerlo como incluso con el pollo, ¿no? O sea que, fíjate, podemos poner el jamón ibérico de entrantes y luego un poquito de pollo con quinoa y sería un alimento espectacular.
No está mal.
A ver, vamos terminando, que tenemos todavía que tratar cositas. A ver, hice mi primera maratón, es una pregunta de un oyente, en 3:10:49. Buen tiempo, para ser la primera maratón.
Sí, no.
¿Cómo afrontó la recuperación?
Pues la regla de las tres semanas. La primera semana lo que no tiene que hacer es absolutamente nada, si acaso algún tipo de actividad sin impacto, natación, bici. La segunda semana empezar a hacer alguna carga despacito, caminar, empezar a correr un poco para ayudar a recuperar. Y en la tercera semana, pues eso, incorporamos algún día más. Soy más partidario de hacer entrenamientos en los que no hay impacto y cuando hemos dejado pasar tres semanas ya podemos pensar en preparar un nuevo objetivo.
¿Desde qué años llevas corriendo?
Pues fíjate, llevo últimamente lo he calculado, cuando empiezo a estudiar INEF con 18, 19 años, desde entonces estoy haciendo un entrenamiento más de lo que estoy haciendo ahora. Pueden ser 32, 33 años entrenando de la misma manera, pero empecé a correr con 11 años cuando gané mi primera carrera.
Cerramos con esta. ¿Cuál es la mayor locura que vas a hacer en este 2022?
Bueno, siempre pienso que la mayor locura está por hacer. De momento, la siguiente locura es la Maratón de Castellón, que tampoco está en locura, el 27 de febrero. Así que, de momento, y la siguiente locura, llevaros a vosotros a hacer raquetas a la nieve en cuanto tengáis un huequecito y nos vamos a dar un paseo.
Bueno, y en cuanto haya nieve, porque no sé si hay nieve.
Sí, el otro día he venido por el avión y he visto que estaba la sierra con nieve.
Vale.
La historia está a subir y que tengamos ganas, pero yo, si os veis con ganas, damos un paseíto para que probéis las raquetas. Para.
Joseba, Chema, gracias, un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Buenas noches.
Chao, chao. Hasta el 42, hasta el 42.
Muy buenas noches a los oyentes del Partidazo de COPE. Lunes muy especial este que dejamos atrás porque es el lunes de previa de la Supercopa de España y por eso, en este comentario, Betfair, por supuesto, vamos a centrarnos en los partidos que van a disputar Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club en Arabia Saudí. Y como siempre, claro que sí, lo vamos a vivir con Betfair y con su combi partido para hacer de cada encuentro el más interesante. Así que no nos entretenemos más y miramos a la Supercopa en Betfair, Charlie.
Pues sí, Andrea, cuatro equipos españoles en Arabia para disputar el primer título de la temporada, la Supercopa de España, que se va a jugar con dos semifinales y una gran final. La primera la van a jugar el miércoles el Barça y el Madrid, desde luego que llegan en momentos muy diferentes. El Madrid líder después de golear al Valencia y el Barça con dudas después de empatar frente al Granada. Hay un favorito que parece claro, pero, ay amigo, aquí nunca se sabe.
Eso es, porque en esto del fútbol nada está escrito, todo puede pasar y mucho más a partido único y en un campo neutral. Así que con todos estos ingredientes vamos a entrar en Betfair y vamos a echarle un vistazo a este clásico Barça-Madrid en el combi partido, que ya sabes que así no fallas, porque con él puedes combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con unas cuotas espectaculares. Así que anímate, vamos a apostar en esta semifinal que, mira, que marca Vinicius y Luke de Jong en cualquier momento del encuentro, ambos vienen de anotar en Liga, y que gana el Real Madrid, que es muy favorito en las apuestas, 10 euros se te pueden convertir en, atención, 240, así de sencillo.
Pero esto no acaba aquí, porque para el jueves día 13 tenemos también a las 8 de la tarde la otra semifinal, que van a jugar el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Esta parece que está más igualada porque, aunque el Atleti llega con muchas dudas, sobre todo en defensa, el Atleti es siempre el Atleti y va a plantar cara. Y enfrente, el Athletic, que tiene mucha intensidad y que viene, ojo, de dos victorias y un empate en Liga.
Desde luego que también va a ser un partido en el que podrá pasar absolutamente de todo. Y estos son los mejores partidos. Y hasta que el domingo podamos disfrutar de la final, vamos a disfrutar de las semifinales. Siempre con Betfair y con el combi partido, con el que puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables del mismo encuentro y con unas cuotas increíbles. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Que hay más de 2,5 goles en el partido, que marcan ambos, pero que el partido se va a la prórroga, que acaba en empate. Si a esto le metes 10 euros, el combi partido de Betfair te lo convierte en 147. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. Descansen. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.